Buenos días, mi nombre es Samuel y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento nos gustaría darles a todos la bienvenida a la conferencia de resultados al tercer trimestre de 2018 de Grupo Argos. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Ahora tengo el placer de ceder la palabra a la señora Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Señora Agudelo, tiene la palabra.
Buenos días, les habla Natalia Agudelo, directora de Relación con Inversionistas. Les agradecemos su participación en esta llamada en la cual discutiremos los resultados de Grupo Argos para el tercer trimestre de 2018. Conmigo se encuentra Jorge Mario Velázquez, presidente de Grupo Argos, Alejandro Piedrahíta, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Grupo Argos, Camilo Abello, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Grupo Argos, Mauricio Osa, presidente de Odinsa, Pablo Arroyave, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Odinsa y María Clara Aristizábal, gerente del negocio inmobiliario. Esta teleconferencia está siendo traducida al inglés de manera simultánea. Les recuerdo que todos los comunicados, al igual que los reportes de resultados, información relevante y presentaciones, son publicados en español e inglés en nuestro portal para inversionistas en la página www.grupoargos.com. En esta misma página de internet hemos puesto a su disposición la presentación que seguiremos durante la teleconferencia. Para descargarla, diríjase a la sección de información financiera y luego a la sección de reportes, donde encontrará un archivo llamado Presentación 3C-2018. Los invito a revisar la presentación en la diapositiva 2. Cedo la palabra al doctor Jorge Mario Velázquez, presidente del Grupo A.
Natalia, gracias a ti, a todos. Muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta llamada para compartir con ustedes los resultados del tercer trimestre del año 2018. Antes de iniciar la presentación, quisiera detenerme un poco en la estrategia que ha sido la carta de navegación que hemos seguido con coherencia y con disciplina, y que nos permite hoy mostrar unos resultados que reflejan crecimiento en todos los negocios. Para cada negocio estratégico del grupo, los retos han sido y son diferentes en cada momento. Mientras que en cemento nos hemos enfocado por ser cada vez más eficientes y competitivos, logrando un EBITDA que crece sostenidamente durante los últimos 12 meses, hasta llegar a la suma de 425 mil millones de pesos en este trimestre. En concesiones, nuestro reto se ha centrado en la generación creciente de valor del portafolio, obteniendo para el tercer trimestre de este año una utilidad de 69 mil millones de pesos, muy por encima de los cerca de 2 mil que obtuvimos en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el negocio de energía también ha conseguido importantes logros gracias a la disciplina estratégica que ha aplicado. Este año, Celsia ha tenido como reto la concentración estratégica, con lo que se logró una importante simplificación de la estructura societaria del negocio, que esperamos cerrar con un exitoso traslado de parte de los activos operativos de energía en Colombia a EPSA, que será el vehículo de crecimiento del grupo empresarial en el sector de energía. Estos avances estratégicos no solo muestran la coherencia entre el norte definido y nuestra gestión, sino que están soportados en un ADN común con el que buscamos generar el mayor valor compartido para todos los grupos de interés en un marco de profunda responsabilidad, apego a la ética y convicción por la sostenibilidad. Por ello, nos es especialmente grato recibir reconocimientos como el del Índice de Sostenibilidad del Dow Jones, que por segundo año consecutivo nos sitúa a Grupo Argos como la empresa más sostenible del mundo en la industria de materiales de construcción, al tiempo que reconoce a nuestra filial Cementos Argos en el puesto número 3 a nivel global y a Celsia como un referente en América Latina al ser incluido en el Índice de Sostenibilidad del Dow Jones para el mercado integrado latinoamericano conocido como el MILA. El trabajo que venimos adelantando en las diferentes dimensiones, ESG, por sus siglas en inglés, para representar las dimensiones del medio ambiente, sociales y de gobierno, que puede observarse en la diapositiva de la página 4, es la palanca que nos ha llevado a obtener esos reconocimientos donde destacamos. En primer término, nuestras buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, especialmente en temas como equidad de género e independencia. En segundo lugar, nuestro excelente puntaje en la encuesta de Great Place to Work, que nos distingue como una de las mejores empresas para trabajar en Colombia. Además, la reorganización estratégica de nuestras fundaciones, que se convirtió en la fundación más importante a nivel nacional y que tiene como eje central los temas del agua y la preservación y conservación de la biodiversidad. Finalmente, deseo resaltar la reducción de emisiones de CO2 y la siembra de árboles, que está encaminada a la conservación y preservación del medio ambiente. Paralelamente, durante este año hemos avanzado en la medición de externalidades de nuestros negocios, midiendo lo que tomamos y midiendo lo que entregamos al entorno bajo un modelo en el que somos líderes a nivel mundial. Este modelo inició en Cementos Argos, con resultados que indican que esta compañía devolvió a la sociedad casi 5 veces lo que tomó de ella en el año 2017, metodología que estamos aplicando a todos nuestros negocios, iniciando por el de desarrollo urbano, cuyo reporte lo tendremos hacia el mes de abril del año 2019. Todo lo anterior es muestra de que los temas de sostenibilidad se encuentran en la más alta agenda estratégica de este grupo, por lo que los reconocimientos a los que he hecho referencia nos llenan de orgullo, pero también de responsabilidad, ya que sabemos que son una llave de confianza para los mercados y para ustedes, nuestros inversionistas. Quisiera pasar a revisar con ustedes los hechos más relevantes ocurridos en los resultados consolidados del Grupo Argos, para lo cual los invito a revisar los resultados financieros consolidados que encontrarán en las diapositivas de las páginas 5 a 7. Los ingresos del Grupo Argos durante el trimestre alcanzaron los 3,6 billones de pesos. Estos se encuentran en línea con lo presentado en el mismo periodo del año anterior, excluyendo los efectos de la operación de Compass. Esos ingresos están soportados en aportes positivos de todos los negocios estratégicos, negocio de cemento, el de concesiones y el de energía, que fueron superiores en cerca de 100 mil millones de pesos respecto al año anterior. El mayor aporte a este rubro provino del negocio de energía, cuyo crecimiento se soportó en un incremento del 83% en la generación térmica en Colombia, lo cual permitió obtener unos mayores ingresos consolidados, pese al bajo precio de la bolsa en el país, pero a su vez redundó en un aumento del 18% en los costos de generación del periodo, lo que produjo una presión en el EBITDA que cerró el trimestre en 259 mil millones de pesos. A pesar del efecto anterior, el EBITDA consolidado del Grupo Argos se mantuvo en línea respecto a septiembre de 2017, cerrando con una cifra de 1 billón de pesos, pues en contraste con el comportamiento del negocio de energía, los negocios de concesiones y cemento lograron cerrar un trimestre con aportes positivos de 232 mil millones de pesos y 427 mil millones respectivamente. Si se excluyen los efectos de la desinversión de Compass en el año 2017, el EBITDA presentaría un incremento pro forma acumulado a septiembre del 3%. En concesiones, es de resaltar que el EBITDA casi se duplicó respecto al mismo periodo del año anterior. Esto debido a las eficiencias tanto en gastos de estructura como en gastos financieros y tributarios, sumado a efectos extraordinarios presentados en los dos periodos. En cuanto a cementos, registramos con entusiasmo la destacable labor que viene realizando este negocio, no solo para mantener el liderazgo en la participación de mercado de sus tres regionales, sino además para mejorar sosteniblemente la eficiencia en sus costos y gastos, aportando positivamente a la vida del Grupo Argos durante los últimos 15 meses. aún excluyendo los efectos puntuales como la sanción de la SIC. Paralelamente al buen desempeño de los negocios, quisiera resaltar que desde el holding hemos liderado un plan de eficiencia en costos y gastos que ha redundado en un mejoramiento generalizado tanto de los gastos de estructura como de los gastos financieros y de los costos tributarios. En cuanto a los gastos de estructura, vemos cómo estos decrecieron un 17% en el trimestre, presionados por la política sostenida de uso inteligente de los recursos, en donde se ha logrado una reducción de 26 mil millones de pesos en Grupo Argos y 11 mil millones de pesos en cemento. En el caso de Odince y de Celsia, los gastos de estructura se mantuvieron en línea con los del 2017, con incrementos inferiores en todos los casos al del índice de precios al consumidor. Únicamente Opaín presentó un incremento real debido a los mayores costos y gastos que están asociados a la operación de los nuevos espacios inaugurados a comienzos de este año y a la expansión de la operación del aeropuerto El Dorado. En cuanto a los gastos financieros, se obtuvo una disminución del costo consolidado del 3%, que permitió ahorros por 7 mil millones de pesos, lo que muestra los buenos resultados de la gestión que se ha venido realizando para la optimización de la estructura de financiamiento. En general, los gastos financieros de todas las filiales se mantuvieron en línea o por debajo con respecto al año anterior. En este punto quisiera destacar la reciente operación de financiamiento cerrada por Cementos Argos, con un crédito sindicado de cerca de 600 millones de dólares, que logró una optimización de 30 puntos básicos en la tasa y un mejoramiento en el perfil de vencimientos de la compañía, que pasa de 5.1 a 6 años. El cierre de esta operación no solo tiene impactos muy favorables en las finanzas de Argos, sino que ratifica la confianza del mercado y del sistema financiero en la estrategia y la solidez de este negocio y del grupo en general. Finalmente, antes de hablar de la utilidad neta, debo destacar la importante gestión tributaria realizada, que se ve reflejada en los resultados del trimestre con disminuciones tanto en el impuesto de renta como en el impuesto diferido, que asciende a los 119 mil millones de pesos. La suma de todos estos esfuerzos derivó en una utilidad neta que crece un 37% frente al mismo trimestre del año anterior, lo cual sigue siendo muestra de una buena gestión para generar valor de manera continua para ustedes, señores accionistas. En cuanto a la utilidad de la controladora, esta presenta una variación positiva del 42%, impactada por el mayor aporte en todos los negocios, pero en especial por el de los negocios de concesiones y el de cemento. Los invito ahora a continuar en la diapositiva de la página número 8, donde vamos a revisar los resultados separados del Grupo Argos. A septiembre de este año, los ingresos separados fueron de 246 mil millones de pesos, que se descomponen de manera general en 216 mil millones de método de participación, casi triplicando la cifra de 2017, y 31 mil millones de pesos del negocio inmobiliario, que presentó una disminución relevante debido al efecto de las valorizaciones contabilizadas en el tercer trimestre del año anterior para responder a una política de homologación a valor razonable implementada en ese periodo y que tuvo un impacto puntual de 112 mil millones de pesos. Para los trimestres siguientes a esa primera valorización, se implementó una política de ajuste trimestral que ha venido suavizando los efectos contables y que fue debidamente compartida con ustedes en su momento. Así las cosas, quisiera detenerme en el incremento de más del 200% del método de participación, que da cuenta de la fortaleza que día a día se manifiesta en los resultados de los negocios. En ese sentido, quiero destacar el crecimiento de los aportes del negocio de cemento y concesiones, que presentaron incrementos al método de participación del 18% y del 1.300% respectivamente. En concesiones, el aporte fue de 87 mil millones, soportado en resultados operacionales positivos en las concesiones viales de ADN y BTA en la República Dominicana, de las autopistas del Café y Pacífico 2 en Colombia, así como por mayores eficiencias tributarias que se tradujeron en menos impuestos diferidos en ese periodo. En cuanto a cementos, los resultados de la compañía a nivel operacional siguen mostrando una recuperación constante, fruto de un mayor nivel de despachos que crece un 2,2% en cemento y un 1,3% en concreto en el consolidado trimestral, con una dinámica especialmente favorable tanto en el mercado del Caribe y Centroamérica como en Colombia. A este buen comportamiento en los despachos se suma el efecto de unos gastos de administración y ventas que se redujeron en un 5% para una utilidad neta creciente que cerró en 74 mil millones. Por otra parte, el negocio de energía presentó disminución en sus aportes al método de participación, asociada con los mayores costos de generación del periodo antes mencionado y efectos puntuales por la operación en Centroamérica. Con respecto a los gastos de administración y ventas, como pueden observar en la gráfica de la diapositiva 8, estos continúan en su senda de crecimiento en línea con nuestra política de eficiencia y muestran una disminución agregada del 57% año a año, resaltando la disminución en los gastos controlables y recurrentes de Grupo Argos, que totaliza un 5%. El EBITDA separado se ubicó en 223 mil millones de pesos, que sin el efecto por la venta de Compass crece un 11% respecto a septiembre del año anterior. Antes de analizar los resultados financieros por cada uno de los negocios, quisiera invitarlos a revisar en la diapositiva de la página número 9 la evolución de nuestros indicadores de apalancamiento, que también presentaron una dinámica positiva fruto del trabajo continuo de mejoramiento de la estructura de capital, tanto de la holding como en los negocios del grupo. En septiembre de este año, la deuda cerró en 1,7 billones de pesos, un 10% por encima de la presentada en el mismo periodo del año anterior, pero inferior a los 1,8 billones del trimestre inmediatamente anterior. Pese al leve incremento del stock de deuda, los indicadores de apalancamiento del Grupo Argos se mantuvieron en una senda muy saludable de flexibilidad financiera, con una deuda neta contra EBITDA en el separado de 2,2 veces y unos costos financieros que siguen decreciendo como muestra de la confianza del mercado y del rigor de nuestra tesorería. Asimismo, destaco la buena gestión que en materia de financiamiento están realizando todos nuestros negocios, en donde se observa una disminución generalizada de sus indicadores de apalancamiento. Antes de pasar a la revisión de los principales avances obtenidos en nuestros negocios operativos, quisiera enfatizar cómo el uso de nuestros recursos de caja ha sido palanca para el fortalecimiento de nuestro portafolio. En lo corrido del año 2018, Grupo Argos ha invertido cerca de $1 billón en aumentar su presencia en los tres negocios estratégicos, apoyando la emisión de acciones en Celsia, tomando oportunidades de mercado en cementos y finalizando la adquisición de participaciones minoritarias en Odilsa. A continuación, los invito a revisar los resultados y avances de los negocios de concesiones, de cemento, de energía e inmobiliario. Comencemos por Odinsa en la diapositiva de la página 12. Para el trimestre quiero resaltar la positiva dinámica de resultados no solo financieros, sino también operativos de Odinsa, que muestran crecimientos significativos tanto en el nivel de EBITDA, que cerró en una cifra de 162 mil millones de pesos para un crecimiento del 122%, como en la utilidad neta, que pasa de 2.000 a 69 mil millones, impactando de manera muy favorable el resultado consolidado en Grupo Argos. A nivel operativo, como pueden observar en la diapositiva que está en la página número 13, durante el tercer trimestre del año, las concesiones de Odinza operaron de manera adecuada, con un impulso importante en los ingresos provenientes de las concesiones aeroportuarias, que incrementaron su tráfico en un 2%. El número total de pasajeros atendidos en los aeropuertos operados por Odinza alcanzó los 9.5 millones a septiembre de 2018, resaltando especialmente el desempeño de los pasajeros internacionales, con un incremento consolidado del 4% entre Keyport y Opaín. Es importante anotar que una parte sustancial de los incrementos proviene de la buena dinámica que está presentando el aeropuerto Mariscal Sucre de la ciudad de Quito, con crecimientos superiores al 5% durante todo el año. En cuanto al tráfico de carreteras, el promedio diario fue de 74 mil vehículos, creciendo un 2.5% con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que hace de este el periodo con mayor variación trimestral en este año. En cuanto a la concesión Pacífico 2, su ejecución de obra supera ya el 55%, un 7% por encima del cronograma inicial. En el trimestre finalizó la construcción y entrega de la unidad funcional número 1, completando así 2 unidades entregadas a la ANI de las 5 que están concesionadas en este proyecto. Esperamos para final del año 2018, con una inversión que ascenderá a los 400 mil millones de pesos, avanzar en una obra que se ha convertido en el sello de Odinza y en un ícono para la industria de la infraestructura en Colombia en materia del rigor técnico, el manejo responsable de los grupos de interés y el especial respeto por el medio ambiente y las poblaciones de la región. Ahora, para conocer los resultados financieros, los invito a pasar a la página número 14 de la presentación. Los ingresos para el tercer trimestre del año alcanzaron los 186 mil millones, disminuyendo un 7% frente a igual periodo del año anterior. Esta disminución se atribuye a los menores ingresos por construcción de las concesiones viales Green Corridor en Aruba, que estaba en etapa operativa, y a las de la malla vial del Meta, que aún no inicia su construcción. Se resalta, sin embargo, el mayor aporte de las concesiones aeroportuarias por mejores resultados netos atribuibles al aumento en el tráfico del segmento internacional. El EBITDA cerró en 162 mil millones, con un crecimiento significativo año a año. A nivel operacional, se destaca la mayor utilidad del ejercicio tanto para Pacífico 2 como para las concesiones aeroportuarias. Adicionalmente, resalto que parte del incremento en el EBITDA es el resultado de ajustes que no son recurrentes de la operación, como fueron la causación en el gasto de las autopistas del café por 33 mil millones de pesos en 2017 y la revalorización del activo financiero de autopistas del Nordeste en la República Dominicana. La utilidad neta de Odinza se ubicó en 69 mil millones de pesos, 67 mil por encima de la utilidad del año anterior, como consecuencia de los mejores resultados de autopistas del Nordeste, de autopistas del Café, de Pacífico 2, así como por las eficiencias tributarias que redundaron en un menor gasto del impuesto corriente y del diferido para este periodo. Dado que los resultados de Odinza no consolidan a Opaín, sino que lo hace Grupo Argos, los invito a revisar a continuación los principales avances operacionales y el comportamiento de las cifras de esa sociedad contenidas en la diapositiva que ustedes tienen en la página 15 de la presentación. En septiembre de este año, El Dorado inició la instalación de 10.000 paneles solares que generarán cerca del 12% de la energía del aeropuerto. Con este proyecto se espera consolidar al aeropuerto El Dorado como la mayor instalación fotovoltaica de América Latina entrando al listado de los 8 de la región que cuentan con energía solar. Por otro lado, destaco que Ethiopian Airlines, el operador de carga más grande de África, inició oficialmente operaciones en el aeropuerto, lo que esperamos contribuya al crecimiento de este segmento. Con respecto a las cifras operacionales, en El Dorado se movilizaron en total de pasajeros 8 millones, cifra estable con respecto al mismo trimestre del año anterior. Vale la pena destacar el aumento de los pasajeros internacionales a una tasa del 4% hasta alcanzar los 2,8 millones en este trimestre. Los ingresos operacionales correspondientes al ingreso regulado y no regulado para el trimestre alcanzaron 258 mil millones de pesos para un crecimiento del 11%, producto del aumento del tráfico internacional que paga una mayor tasa aeroportuaria y del crecimiento del 30% de los ingresos no regulados gracias a la entrada en operación de los nuevos espacios comerciales. El EBITDA llegó a los 81 mil millones de pesos con un incremento del 11% y la utilidad neta para el trimestre llegó a los 37 mil millones con un crecimiento del 200% respecto al año anterior, mostrando una gestión positiva en línea con un plan de negocios que nos hemos planteado. Ya revisado el negocio de concesiones, les propongo continuar al negocio de cemento en la siguiente diapositiva. Antes de mirar las cifras del trimestre, quisiera detenerme en resaltar que las buenas prácticas de cemento, su historia y una comunicación transparente y abierta con sus grupos de interés le han permitido mantenerse como una compañía referente tanto en Colombia como a nivel internacional. Como muestra de ello, la compañía obtuvo el quinto lugar dentro del ranking de reputación de Merco Empresas en Colombia y fue reconocida como la tercera empresa en términos de sostenibilidad en la industria de cemento a nivel global en el índice Dow Jones. Estos reconocimientos se vieron reflejados de manera explícita en la confianza del sector financiero, que con cierre de un crédito sindicado de 600 millones le permitió una optimización de 30 puntos básicos en la tasa y un aumento en la vida media de su deuda a esta organización. En general, los resultados del trimestre son consistentes con la estrategia de mejoramiento de la eficiencia de la compañía, soportados en la implementación del exitoso programa de eficiencia para Colombia, que comienza a expandirse ahora a los Estados Unidos, en donde se observó una disminución del costo de los energéticos de un 23%, acompañado de una reducción en los días de capital de trabajo que presentó ahorros por cerca de 22 mil millones de pesos. A nivel consolidado, los gastos de administración y ventas se redujeron en un 5%, resaltando una disminución en los gastos de administración del 11%. En materia operativa, los despachos de cemento crecieron 2% gracias al mejor desempeño de la regional Colombia. En esta regional destaco que pese a que la industria mostró un decrecimiento cercano al 0.5 punto porcentual, nuestro negocio cementero logró un crecimiento por encima del 1.7, soportado en mayores despachos de cemento en sacos. Al mismo tiempo, se evidenciaron mayores volúmenes de venta de concreto que crecieron un 3% en Colombia, evidenciando la buena dinámica de los despachos a las obras civiles, que crecieron 53%, lo que confirma el liderazgo del negocio cementero como el principal proveedor de concreto para los proyectos de infraestructura en el país. En cuanto a los resultados financieros que se encuentran en la diapositiva de la página 19, se observa cómo la mejora en la dinámica de volúmenes se traduce en unos ingresos que crecieron 1% y alcanzaron los 2,2 billones de pesos para el trimestre. El EBITDA fue de 425 mil millones, creciendo un 4% respecto al mismo trimestre del año anterior, para un margen del 19%, una cifra que refleja la mayor eficiencia operacional conseguida por Cementos Argos en todas sus regiones. Para finalizar con los resultados del negocio, la utilidad neta para el trimestre fue de 74 mil millones, creciendo un 13% como resultado de la mejora operacional y la optimización de su estructura de capital. Antes de pasar a los resultados del negocio de energía, quisiera destacar los buenos resultados financieros del negocio cementero, que están soportados no solamente por la disciplinada búsqueda de eficiencia, sino también por una estrategia comercial orientada a acercarnos más a nuestros clientes por medio de una oferta fácil y diferenciada. En esa línea, estamos implementando la mejor tecnología disponible por medio de plataformas como la Argos One, con la que hemos superado todas nuestras expectativas, pues hoy estamos recibiendo cerca del 60% de los pedidos de cemento y el 43% de los de concreto en Colombia. Esa misma tecnología está siendo replicada en todas las demás regionales. Finalmente, los invito a revisar los resultados del negocio de generación y distribución de energía en las páginas 21 y 23 de la presentación. Antes de revisar los resultados financieros, quisiera recapitular los pasos que hemos dado en los últimos años para adaptar la estructura societaria y administrativa del negocio de energía a las necesidades y tendencias del mercado y a los retos de nuestra estrategia de crecimiento. Hace un par de años dimos el primer paso con la integración administrativa de Celsia y EFSA, que permitió en su momento la articulación de operaciones y redundó en mayores sinergias operativas y comerciales. A inicio de este año, dimos un siguiente paso al aumentar la participación accionaria de Celsia en EFSA, que alcanzó el 61,3%, con miras a convertir a EFSA en el vehículo operativo y de crecimiento de nuestro negocio de energía en Colombia. Hoy tenemos el reto de acometer un último paso en esa dirección estratégica al concentrar nuestros activos operativos en Colombia, en EFSA, de manera que podamos integrar completamente nuestras operaciones y consolidar aún más nuestra oferta innovadora, robusta y eficiente para nuestros clientes. Esa decisión se encuentra ya en manos de los accionistas de esta compañía y esperamos tener noticias positivas a este respecto en el próximo informe trimestral. En línea con nuestra apuesta estratégica por las energías renovables no convencionales, quisiera destacar el anuncio realizado recientemente en incrementar la participación accionaria en la compañía Begonia Power, alcanzando el 57% de su propiedad. Esta empresa cuenta hoy con 4 proyectos de generación eólica en La Guajira para una capacidad instalada total de proyectos de 330 megavatios, que sumados a los proyectos de granjas solares de Celsia, con los que tenemos la meta de adicionar cerca de 250 megavatios de capacidad instalada de energía, son muestra de la gran magnitud de la apuesta de nuestro negocio energético por las energías limpias y renovables en Colombia. Pasando a los resultados operativos que encontrarán ustedes en la página 22, quisiéramos destacar el crecimiento en las ventas al mercado no regulado, que para el trimestre crecieron un 12%, duplicando la dinámica del crecimiento del mercado. En cuanto a la generación de energía, esta se mantuvo estable en el trimestre, soportada por una mayor generación térmica en la zona franca, debido a los requerimientos del sistema por las restricciones presentadas en el Caribe, mientras que la contribución de la generación hídrica fue negativa, obedeciendo a una prudente estrategia comercial frente a la recuperación de la reserva hídrica de EFSA por las señales del fenómeno del Niño, que ya muestran una probabilidad de ocurrencia del 75% para finales del 2018 o inicios del 2019. Pasando a los resultados financieros, en la diapositiva 23 se observa un crecimiento del 8,5% en los ingresos consolidados, que alcanzaron los 800 52 mil millones de pesos. En cuanto al negocio de transmisión y distribución, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron 70 mil millones, con un crecimiento del 6%, mientras que los ingresos en el negocio de comercialización minorista sumaron 266 mil millones, con un crecimiento del 13%. En cuanto al EBITDA, este ascendió a 259 mil millones, presentando una disminución que se atribuye a los mayores gastos asociados a la generación técnica y efectos puntuales de la contratación energética en Centroamérica. La deuda neta al cierre del tercer trimestre ascendió a 3 billones de pesos, con un indicador deuda neta EBITDA de 2,6 veces. Es importante resaltar que en los últimos 12 hemos cancelado deuda por valor de 760 mil millones de pesos, lo que junto con los ejercicios de renegociación con el mercado financiero ha redundado en la optimización de la estructura de capital en línea con lo gestionado en las demás filiales del grupo. Vayamos finalmente a los resultados del negocio inmobiliario entre las diapositivas de la página 25 y 26. Para el tercer trimestre se registraron ingresos por 31 mil millones de pesos, donde se incluyen escrituraciones por 4 mil millones, correspondientes a 48 mil metros cuadrados, más las valorizaciones de Grupo Argos y los ingresos diferidos. Es importante resaltar la disminución del 9% en los gastos administrativos, que pasaron de 5 mil millones a 4.500 millones, en línea con la meta de eficiencia que nos hemos planeado. Acumulado, el negocio de desarrollo urbano ha generado ahorros en gastos en este año cercanos al 14%. Para el cuarto trimestre esperamos escriturar dos transacciones por un valor aproximado de 84 mil millones de pesos en ingresos y 42 mil millones de pesos en EBITDA. Asimismo, estimamos un flujo de caja resultante de esas transacciones para este cuarto trimestre de 25 mil millones de pesos. Una de esas transacciones representaría un hito muy importante para el desarrollo futuro de Barú. Adicionalmente, estas dos transacciones reflejan más de 18 meses de negociaciones y gestiones, una particularidad asociada a nuestra estrategia de hacer ventas de globos de considerable tamaño, manteniendo una adecuada generación de valor. Con respecto al negocio de renta inmobiliaria, destaco que durante el tercer trimestre, Protección completó sus compromisos de inversión con el último llamado a capital por 85 mil millones de pesos hasta alcanzar los 600 mil millones acordados, que lo dejan con una participación en el fondo de capital privado del 27.5%. Durante el trimestre, Pactia realizó la venta de 3 activos derivados de su política de inversión, ya que en ellos no tenía una participación mayoritaria. Así, el fondo cerró el trimestre con una área neta arrendable de 677 mil metros cuadrados. Los activos bajo administración sumaron 3,6 billones de pesos y representaron ingresos brutos operacionales de 81 mil millones de pesos, que incluyen 18 mil millones de utilidad en la venta de los 3 activos mencionados anteriormente. Antes de continuar y darle paso a la sesión de preguntas y respuestas, quisiera resaltar que a pocos meses de terminar el año 2018, podemos expresar que este ha sido un año de profunda coherencia estratégica, en la que la tendencia positiva de todos nuestros negocios confirma que el norte trazado puede generar una captura de valor importante desde la gestión activa de esta holding. Los buenos resultados de nuestras filiales, sumados a la exitosa estrategia de gestión financiera, nos permiten mantener la solidez y flexibilidad necesaria para continuar con consistencia mostrando crecimiento en nuestros negocios de manera rentable. Así, le doy paso al operador para atender la sesión de preguntas que ustedes a bien tengan. Muchas gracias.
En este momento nos gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Estrella 1 para hacer preguntas. Y su primera pregunta viene de la línea de Federico Pérez de Bancolombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación, Jorge Mario. Yo les quería hacer una pregunta y es con base al ingreso por método de participación que ustedes reportaron por Sator, el negocio de carbón. Quisiera ver si de pronto nos pueden contar qué perspectivas tienen ustedes para este negocio en el corto, mediano plazo, viendo que están reportando como utilidades positivas y si han pensado de pronto en realizar alguna desinversión de este negocio.
Federico, muchas gracias por la pregunta, muy muy al lugar. Voy a dividirla en dos partes. Las cifras tienen algunas connotaciones de cargos o devolución de provisiones que le voy a dar paso enseguida y de optimización en la parte fiscal que le voy a dar paso a Alejandro enseguida. Pero desde la visión estratégica, efectivamente el negocio, digamos, de carbón, que hoy está básicamente soportado por un activo en Puerto Libertador, Córdoba, una mina a cielo abierto, ha venido presentando unos resultados de generación de EBITDA y utilidades positivos. Eso se debe a una gestión administrativa cuidadosa, bien realizada desde el punto de vista de optimización de su operación, pero además acompañado de una dinámica muy positiva en el precio del carbón. De manera que estamos viviendo un momento donde obtenemos unos resultados positivos, contables y de caja, en ese resultado. Sin embargo, yo sí quiero ser muy muy explícito y muy directo en decir que el grupo no tiene como línea de negocio principal, estratégica y de largo plazo la participación en el negocio de explotación de carbón. Este es un activo que, como ustedes recuerdan, viene de la escisión de los activos no cementeros de cemento en el año 2012 y que hemos venido operando. Respecto a la desinversión, efectivamente nosotros hemos considerado la posibilidad de desinvertir el activo y para ello estamos pues gestionando algunas alternativas sobre las cuales pues no hay nada concreto todavía, pero no es un negocio en el cual tengamos la mira para invertir capital o seguir creciendo en el largo plazo. Es una operación importante que tenemos, que administramos, que mantenemos con muchísimo cuidado. Y los resultados pues ahí lo están mostrando, pero no es una apuesta de largo plazo del grupo. Yo le daría paso a Alejandro un minuto para que explique un poco las particularidades de las cifras de este trimestre que tienen, como dije, algunas consideraciones puntuales.
Sí, Jorge, gracias. Digamos, siguiendo como con el planteamiento de Jorge, y para que ustedes tengan en contexto cómo entran los números de Sator a Grupo Argos de manera consolidada, los ingresos del año 2010 a septiembre del año 2017 fueron del orden de 66.500 millones, a septiembre del 2018 fueron alrededor de unos 67.500 millones, es decir, un ingreso muy parecido. Sin embargo, cuando uno se va a mirar la contribución que tiene Sator en el EBITDA consolidado del Grupo Argos, pasamos de 11.800 millones de pesos aproximadamente a 30.000 millones de pesos, y básicamente esa diferencia se debe a la posibilidad que tuvimos de devolver una provisión de un litigio que teníamos en el pasado, que de manera responsable lo que hicimos nosotros fue llevarlo a la contabilidad en la medida que teníamos una contingencia, y dado que en estos momentos ya el litigio quedó, digamos, saldado, pudimos devolver nuevamente entonces esa provisión a nivel de Sator, y eso hace entonces que el incremento del EBITDA pase de 11.800 a 30.000 millones. Adicional a eso, en la medida que también Sator ha venido registrando una compañía de ser, digamos, desde el punto de vista de utilidad neta, deficitaria, empezar a generar unos, digamos, retornos positivos en el negocio, pues lo que la normatividad contable nos lleva es que la compañía, cuando tiene pérdidas, uno tiene que de alguna manera establecer unos impuestos diferidos, y como la compañía ya empezó a generar utilidades, uno tiene la capacidad de devolver impuestos diferidos a favor de nosotros, por un lado, y compensarlo como teníamos pérdidas operativas y teníamos unos beneficios desde el punto de vista de renta, ya los podemos cruzar y obviamente eso genera el impacto que desde el punto de vista de utilidad neta pasamos en el a septiembre del 17 de una utilidad neta cercana a los 16 mil millones de pesos y vamos a septiembre del 2018 tenemos una utilidad de 75 mil millones de pesos. Entonces, como ven, son esos dos elementos los que generan el efecto en Sator que se ve reflejado en el consolidado del Grupo Argos.
Perfecto, muchas gracias José Mario y Alejandro. Si me permiten una segunda pregunta y es, teniendo en cuenta los precios de mercado de las acciones del grupo y también de Cementos Argos, quisiera ver si de pronto desde la gerencia han estudiado alguna posibilidad para impulsar un poco el precio de mercado de la acción que se encuentra bastante golpeado y de pronto si han estudiado la posibilidad de hacer alguna recompra de acciones o alguna compra por parte de Cementos Argos.
Sí, Federico, muchas gracias. A ver, yo partiría de la pregunta, digamos, como en dos o tres líneas, que me da pie tu pregunta para profundizar en ella. Primero, efectivamente hay una situación de precios de mercado sobre la acción de Grupo Argos y de algunas de nuestras filiales, que pues claramente, no solamente en opinión de nuestros análisis de valor fundamental y de largo plazo de los negocios, sino de los analistas del mercado, difiere profundamente del valor fundamental de esas compañías. El desempeño de los negocios es positivo, con tendencias positivas e incrementales en el largo plazo. De manera que, digamos, el primer mensaje que yo quisiera transmitir es que todos los análisis, tanto nuestros como de terceros, muestran un desacople entre el valor que está presentando el mercado con el valor fundamental de los negocios. Y eso, pues desde luego, lo que significa es una oportunidad muy interesante de entrada a los niveles actuales, tanto para inversionistas nacionales como internacionales. En esa línea, las acciones de la compañía están encaminadas principalmente a una gestión muy activa de visita y de conversación con todos los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, para discutir con ellos las perspectivas de los negocios. En segundo lugar, la compañía, como lo comenté, ha tomado posiciones de oportunidad cuando las ha visto en el mercado, como lo hemos hecho en el negocio de cemento, como lo hicimos en la capitalización de Celsia, y en el flujo de caja que ustedes tienen en la presentación, de hecho ven que hemos dedicado cerca de 1,2 billones de pesos durante este periodo a invertir en títulos de nuestros negocios estratégicos. Habiendo dicho esto, sobre la acción de Grupo Argos, como ustedes saben, ha habido algunos movimientos importantes en el mercado, conocido la posición de un respetable e importante fondo internacional que ha tomado la decisión de reubicar sus inversiones en el Asia y no en América Latina, no, ninguna consideración especial con Grupo Argos o estas compañías, y eso ha también abierto posibilidades de negociaciones en bloque muy importantes. De hecho, hubo una reciente de acciones de Grupo Argos por cerca del 4%. De manera que, en términos generales, valor fundamental sustancialmente superior al que está reflejando el mercado, gestión activa con todos los inversionistas nacionales o internacionales, toma de posiciones en la medida que se dan las oportunidades con operaciones de cerca de 1 billón de pesos y no descartamos seguir actuando en esa misma línea o en otras que permitan captura de valor en posiciones oportunísticas como las que hoy vemos.
Perfecto, muchas gracias.
Con gusto.
Siguiente pregunta, Rodrigo Sánchez, de Corredores da Vivienda.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera está relacionada con los registros contables que se tienen de propiedades de inversión y pues en particular en activos en desarrollo inmobiliario. Quisiera como entender de esta cifra de los 2 y pico que tienen registrados en su balance, ¿cuánto de esto podría venir de Barú y Barranquilla y cuánto podría venir de, de terrenos, digamos, en ubicaciones diferentes. Y la otra pregunta está relacionada un poco más, o si nos pueden contar un poco sobre la visión estratégica de Pactia o de crecimiento de Pactia para los próximos trimestres y si estaría pensando de alguna manera en realizar aportes adicionales o si estarían más esperando un poco más desinversiones en este activo o en la estrategia del activo de seguir vendiendo activos como recientemente ustedes lo anunciaron con los tres activos que entrarían en el 4T. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Voy a partir la respuesta para darle aquí la palabra a María Clara Aristizábal, que es la gerente del negocio inmobiliario, para que tome la primera parte, si se quiere, de la pregunta referente a cómo está el registro de la propiedad del negocio inmobiliario. Y después revisamos un poquito cuál ha sido el compromiso de aportes de protección en el negocio inmobiliario, la estrategia que estamos siguiendo, la desinversión de los activos que comentamos en el script. Entonces, le voy a dar primero a María Clara y después a Alejandro la palabra para atender tu pregunta.
Sí, Barú y Barranquilla representan aproximadamente el 70% de ese valor en libros que tú mencionas. Definitivamente son el par de activos más importantes de los que efectivamente estamos hoy concentrados y la desinversión a la que hacemos mención para el cuarto trimestre corresponde una pues, al activo de Barranquilla y otra al de Barú. Como lo dijimos, estamos concentrándonos en desinvertir cada vez globos de tierra más grandes. Eso supone menores inversiones de CAPEX al frente, digamos, un poco distinto de lo que en el pasado hacíamos de urbanizar y vender lotes más pequeños. Esta nueva estrategia pues nos toma mucho más tiempo porque son transacciones como desde unos tamaños superiores y en este caso pues nos hemos tomado 18 meses en la estructuración de estos negocios y otros que vienen en camino.
Y complementando lo de acaba de presentar María Clara, desde el punto de vista de Pactia, digamos, la estrategia sigue siendo la misma. Es decir, vemos en Pactia un negocio en el cual hemos venido generando un vehículo mucho más líquido a través de la creación del fondo de capital privado. En ese fondo de capital privado, la decisión estratégica que tomó Grupo Argos y que se las hemos venido mencionando es que los aportes de caja de crecimiento vienen por nuevos socios. Por eso un poco el resultado de tener la protección con el aporte de 600 mil millones de pesos para el pipeline de crecimiento. Y lo que muestra es que efectivamente hoy para nosotros Pactia es un generador de caja importante, como lo hemos visto hasta la fecha, donde tenemos proyectados que este año vamos a recibir de aportes de Pactia alrededor de unos 115 mil millones de pesos versus 5.800 que recibimos el año pasado. Adicional a eso, hay que mencionar que la estrategia de Pactia también tiene una estrategia de rotación de su capital. Entonces, parte de lo que se definió en el Comité de Inversiones de Pactia era que existía una serie de activos que desde el punto de vista nuestro de valor y extracción de valor para Pactia ya habían cumplido su ciclo y de ahí un poco la decisión que se tomó de desinversión por un monto cercano a los 280 mil millones de pesos en total, por un lado. Por el otro lado, hay unos planes de inversión muy importantes a nivel de la compañía. Si uno se pone a mirar lo que es el total de inversiones de Pactia del 2018 al 2026, estamos hablando hoy de inversiones por más de 1 billón de pesos. Para el año 2018 estamos hablando de inversiones del orden de 350 mil millones de pesos en su pipeline, donde obviamente está el tema de comercio, oficinas, hoteles, logística y almacenamiento principalmente, lo cual vemos que efectivamente desde el punto de vista de la estrategia de la compañía, claramente hay una visión de seguir creciendo y seguir, digamos, en una estrategia de construcción de activos más que comprar activos maduros, lo cual ha venido funcionando y se ve, por ejemplo, con estrategias como fue la construcción que ya está casi totalizada del Hotel Hilton en Bogotá.
Perfecto, muchas gracias.
Gusto, Rodrigo.
Siguiente pregunta, Johanna Castro de Itaú.
Buenos días. Mi pregunta es relacionada con la transacción que Celsia espera hacer con EPSA. Tengo dos preguntas ahí. Una es, ¿cuál sería entonces la empresa que participaría en las subastas de energía renovable que se proyecta hacer en el primer semestre del año entrante? ¿Y como cuál sería la lógica entonces ahí de la participación de Celsia dentro del negocio de renovables? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la estrategia de negociación o cómo se llevan las relaciones con el siguiente accionista más importante de EPSA, que es en este caso la ciudad de Cali? Porque ellos en general decidieron tomar una posición activa, pasiva. ¿Qué tipo de administrador o qué tipo de socio para Celsia sería en este caso la municipalidad?
Te agradezco la pregunta, Joana. A ver, vamos por partes. Tal vez un poco de detalle de la operación. Como lo expliqué en la presentación, lo que hoy está a consideración de la Asamblea de Accionistas de EPSA es una operación mediante la cual se transfieren algunos activos en propiedad de Celsia, como tres pequeñas centrales de 20 megavatios, Hidromontañitas, Piedras y el proyecto de San Andrés de Cuerquia, que está actualmente en construcción, más los proyectos eólicos a que hice referencia también de cerca de 330 megavatios en Guajira, y los inmuebles para el desarrollo de proyectos solares, especialmente aquellos que están ubicados en Valledupar y cerca de Bucaramanga, a EPSA, así como el mandato para la representación de los activos de generación de energía eléctrica. Ese bloque de activos se transfiere a EPSA y hay una, digamos, consideración de una propuesta de trasladar simultáneamente una deuda equivalente para remunerar el pago a Celsia de esos activos, operación que ha sido avalada por bancas de inversión independientes, por asesores y por conceptos de fair value para la operación transparente entre estas partes. Como digo, esa operación está pues siendo realizada con los mayores estándares de gobierno corporativo y atendiendo además toda la institucionalidad para su operación. Los accionistas, digamos, de EPSA, no solamente son la ciudad de Cali a través del Cali, sino la CVC y otros accionistas minoritarios que existen. Celsia pues, tiene aproximadamente el 62%, 63% de EPSA hoy. Pero los otros accionistas, tanto la CVC como los demás, son también relevantes. De manera que lo que se va a presentar a la Asamblea es esa transferencia de estos activos. En Celsia permanecen los activos en Centroamérica y permanecen también algunos activos de generación térmica, así como otros proyectos en cabeza de Celsia. Respecto a la presentación de la subasta, será entonces, la compañía que represente la tipología de activos que se vayan a presentar. Si son activos pues renovables los que vamos a presentar. Y yo quisiera mantener un poco la reserva de ese proceso, porque obviamente eso es un proceso competido en el cual estamos estudiando qué tipo de activos y con qué palancas de valores que los vamos a presentar a las subastas del primer trimestre del año entrante, tanto la de corto como la de largo plazo. Y serán uno de los vehículos, dependiendo, repito, de la tecnología que vamos a presentar allí. Allí hay posibilidades de presentar activos hídricos, activos térmicos o activos renovables, de manera que será el vehículo que mejor condición nos entregue. Desde el punto de vista de la pregunta del papel del socio, este es un socio que nosotros valoramos enormemente, enormemente. Es un socio que ha sido absolutamente importante para el crecimiento de EPSA, que no solamente ha traído a la mesa conocimiento local, sino apoyo para el crecimiento de la de la organización, de manera que nos sentimos absolutamente complacidos y felices de tener tanto a la CBC como a Encali en el accionariado de EXA. Ha sido una relación absolutamente ganadora para todas las partes, absolutamente respetuosa, pero también generadora de valor, no solamente para los accionistas de Celsia, entre ellos Grupo Argos y los demás accionistas, sino también para la ciudad de Cali y la CBC. Esta operación lo que pretende, precisamente como lo comenté, es consolidar en ese vehículo la posibilidad del desarrollo de renovables no tradicionales en Colombia, que es una apuesta grande de crecimiento, balancearlos con los activos hídricos que tiene EPSA en el suroccidente y que son muy valiosos, e incrementar la apuesta de valor en todos los negocios que tengan que ver con la punta del medidor a través de los 670 mil clientes que tenemos en el suroccidente del país. De manera que es una relación absolutamente maravillosa, positiva. Esta operación, repito, va en la línea de buscar eficiencias de todo tipo, de concentrar en un vehículo la potencia de crecimiento futuro, pero mantenemos el respeto y el deseo de continuar contando no solamente con Encali, sino con la CBC y los demás accionistas en EPSA.
Okay, perfecto. Pero mi pregunta iba más como por el lado de si se necesita en el futuro participar en algún proyecto grande, la ciudad en general, pues digamos por sus limitaciones en como calidad de inversionista, no puede ampliar su inversión de capital. Entonces, ¿sería el rol de Celsia de funcionar como capitalizador si se necesitan para proyectos grandes? ¿O hay algún acuerdo al respecto o cómo funciona esa relación?
No hay ningún acuerdo, desde luego. Pues repito, no es solamente en Cali, sino la CBC también y otros accionistas. No hay ningún acuerdo, Ana, ni de capitalización, ni de no capitalización, ni de tomar capitalizaciones, ni ningún interés en diluir ningún accionista en la compañía. En el momento que haya proyectos de algún tamaño, desde luego habrá la discusión al interior de la compañía de cuál es para ese proyecto en especial la estructura de deuda equity que puede tomar el vehículo, cuáles son los recursos de equity que tenga, cuáles son las necesidades de capitalización, y dependerá del interés, como en cualquier sociedad abierta y pública de estas, de todos los accionistas, de pues mantener capitalizaciones o simplemente de disminuir su participación. Pero no hay ningún acuerdo ni que obligue ni que dé preferencias a ninguno de los socios. Es absolutamente en caso por caso.
Okay, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Siguiente pregunta, Juliana García de Ultraser 5.
Buenos días. Primero quiero dar gracias por la conferencia. Y mi pregunta va más enfocada hacia los ingresos separados de la compañía, que me gustaría saber por qué el método de participación de Celsia es negativo y si se debe a estas homologaciones que hacen de la empresa al Grupo Argos, de qué se tratan y por qué es así. Gracias.
Gracias a ti, Juliana. Con mucho gusto le voy a dar la palabra a Alejandro para que nos haga el desglose un poco del método de participación en el separado. Y no sé si en la presentación hay una grafiquita de detalle o no está allá.
Sí, yo diría como dos cosas. La primera, más que sea negativo, es que el delta es negativo. Es decir, si uno se pone a mirar el método de participación en términos generales comparado septiembre de 2017 contra septiembre del 2018, fíjense que tiene un incremento significativo. Sin embargo, si uno se pone a mirar el componente de Celsia, el método de participación del tercer trimestre pasa de 40 mil a 25 mil millones de pesos. Y parte de eso pues obedece un poco también a lo que mencionaba Jorge Mario en su momento, a los resultados que efectivamente a nivel del tercer trimestre pues presentaban de alguna manera esa diferencia. Sin embargo, si uno se pone a mirar, digamos, a nivel ya consolidado del consolidado al tercer trimestre, pues vemos que efectivamente el aporte de Celsia sigue siendo positivo.
Es que estoy viendo acá los resultados financieros y exactamente dice el segmento de cemento aportó 6,000 millones de pesos y el de energía menos 15,000 millones de pesos. Entonces no sé si es un tema de delta o...
Sí, es de delta. Pasa de 40,000 a 25,000 como te explicaba ahorita. No es que sea negativo, sino que pasa de 40,000 a 25. Entonces el delta es negativo.
El delta es negativo.
Negativo.
Es correcto lo que estás diciendo. Es delta negativo, no la cifra total negativa, sino el delta.
El delta es negativo.
El año anterior fueron 40,000, este año son 25,000.
Así es.
Es correcto lo que estás diciendo tú.
Ah, okay, perfecto. Y me gustaría que también me contaran un poquito más de las homologaciones que hacen, digamos, o sea, en los resultados financieros. Ustedes mencionan que los resultados que presentan ustedes pueden ser diferentes a los que aparecen en Celsia Grupo, en Semargos. Entonces, ¿a qué, cómo funcionan estas homologaciones y por qué son diferentes?
Sí, ¿qué es lo que sucede? A ver, como dos cosas simplemente para que ustedes tengan claridad. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de Odinsa, básicamente la forma como nosotros registramos nuestros ingresos parte de una adquisición donde nosotros tuvimos que hacer una cosa que se llama el PPA, que es una valoración del activo, lo cual nos pone como un punto de partida sobre la información financiera que nosotros entramos a consolidar en nuestros informes. Distinta a la información que Odinsa ya refleja, digamos, al mercado. Entonces, ahí es donde efectivamente se generan cierto tipo de diferencias. Otra cosa adicional es que nosotros, de alguna manera, por temas de método de participación, hay ciertos números o ciertos rubros contables que nosotros tenemos que, de alguna manera, eliminar, hacer eliminaciones dentro de la contabilidad, lo cual hace que los resultados de las compañías tengan algunas diferencias con respecto a los resultados que nosotros consolidamos de las compañías para Grupo Argos. Ahí hay una, digamos, serie de ejemplos que pongo que hace que los números sean distintos.
Listo, muchísimas gracias.
De todas maneras, inclusive, si ustedes quieren, pues nos podemos sentar con el equipo de relación con inversionistas y les hacemos pues como todas las explicaciones que además eso está pues sí. Le hemos venido presentando en el pasado.
Yo propongo, si quieren, es un tema pues de varios rubros, muy muy técnico muchos, pero si ustedes quisieran, con todo gusto y con toda transparencia, nos podemos sentar, preparar un cuadro para que ustedes pues puedan ver las homologaciones o las eliminaciones que hay entre los distintos negocios y la holding.
Sería perfecto. Sí, muchísimas gracias.
Maravilloso. Entonces con Natalia, si quieres, lo coordinas.
Listo, muchísimas gracias.
Siguiente pregunta, Estefanía Mosquera de Credit Corp Capital.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas dirigidas principalmente al negocio de concesiones. La primera, ustedes informaron en el reporte que todavía no se ha firmado el documento de finalización de Green Corridor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué esperan en este frente y cómo se materializaría esa firma en los estados financieros de Odinsa? Y la segunda, ¿qué esperan de Maya Vial del Meta?
Con mucho gusto. Si quieren, le voy a dar la palabra a Pablo Arroyave, que está aquí para que nos dé detalles de la finalización o la homologación del contrato de Green Corridor en Aruba. Y le pediría al doctor Mauricio Osa, que está en la línea también, que nos dé un poquito de color en el avance de la malla vial del Meta, tanto de la ejecución actual como del tribunal que tenemos ahí.
Gracias, Estefanía. Con respecto a Green Corridor, decirles que estamos esperando para la próxima semana, el 22 de noviembre, un hito que se llama el Project Completion. Que el Project Completion es cuando oficialmente, de acuerdo con el contrato no solamente de concesión, sino contrato de crédito que financió la construcción de la vía, se pasa de etapa de construcción a etapa de operación y mantenimiento. Eso realmente no tiene mucho efecto en los estados financieros de Odinsa, porque previo a ese Project Completion, que es lo que estamos esperando para la próxima semana, se dio un hito que se llamó el Availability Certificate, que es que el concedente, en este caso el gobierno de Aruba, declaró disponible la infraestructura para el uso, y esa declaración da lugar a que la concesionaria pueda empezar a presentar las facturas por disponibilidad, que recordemos esta concesión lo que hace es cobrar por tener una vía disponible y no peajes, y eso se hizo desde el pasado mes de agosto. De manera que nosotros ya, o el Green Corridor ya presentó la primera factura por disponibilidad y esa misma ya fue pagada. De manera que en términos de caja, ya el proyecto está recibiendo caja y se está financiando, pues está, los fuentes de recursos del proyecto ya son los pagos por disponibilidad y lo seguirán siendo. La única diferencia que va a suceder a partir de la próxima semana es que los pagos por disponibilidad además van a incluir un componente de mantenimiento. Entonces van a ser ligeramente superiores, que era eso pues desde luego estaba esperado y modelado dentro del proyecto. Pero en términos de incorporar los resultados de Green Corridor en la contabilidad de Odinsa y luego del Grupo Argos, no hay ningún cambio, porque si bien es cierto, lo que te acabo de escribir es un tema de caja, los ingresos ya se venían causando efectivamente y por lo tanto no hay efecto ninguno.
No hay efecto relevante.
Le cedo a Mauricio la palabra sobre malla vial del Meta.
Gracias, Pablo. Buenos días, Estefanía. Gracias por tus preguntas. Como Pablo acaba de anotar lo del Green Corridor, no tiene mayor efecto y estamos pronto a cambiar de etapa. En la malla vial del Meta estamos en la siguiente situación. El contrato está actualmente suspendido para su etapa de construcción con motivo que está desarrollándose en paralelo un tribunal de arbitramiento. Esa suspensión implica que nosotros, todas las actividades relacionadas con estudios y diseños del proyecto completo continúan y estamos actualmente operando y manteniendo la vía. Las demás responsabilidades dentro del contrato, como aportes de equity, construcción, predios, redes y demás, están suspendidas. El tribunal empezó hace poco más de un año, ha surtido todas sus etapas, la etapa probatoria está agotada, la etapa de alegatos de conclusión está agotada y lo que queda es el laudo arbitral. Hay dos alternativas de fecha, una fecha original determinada por los árbitros, que es el 5 de diciembre, y aparentemente nuestro entendimiento es que probablemente van a pedir una prórroga y si esa prórroga es concedida, la concede la ANI, si esa prórroga es concedida, el laudo sería hacia el mes de febrero. Agotada esta etapa, lo que se debe resolver es cuál es el futuro de ese contrato. ¿Es un contrato que no es viable económicamente o es un contrato que tendría que ajustarse en su tamaño para que vuelva a retomar, digamos, su viabilidad financiera? Cabe recordar que lo que ha afectado ese contrato es la caída significativa en cerca de un 50% del tráfico asociado a la operación petrolera en todas las categorías de tráfico que mueven maquinaria, las categorías que mueven taladros y la categoría que mueve ya el producto terminado. Esa caída ha sido originada por un efecto imprevisible y externo completamente, y es la caída del precio del petróleo internacional comparado con la fecha de estructuración del contrato y el volumen de explotación que en esa zona se ha venido dando. Entonces, en conclusión, estamos muy cerca de conocer pues como el final de esta controversia, que para usar la expresión que Jorge Mario varias veces mencionó a lo largo de su presentación, que aún en este caso de controversia, ese ADN del grupo empresarial ha estado presente porque hemos llevado un debido proceso ante el juez natural del contrato, que es el Tribunal de Arbitramiento, dentro de el acompañamiento de las peritos fiscales, financieros y jurídicos de más alto nivel para soportar cada una de las partes su posición.
Así es, y yo resaltaría que somos pues tremendamente optimistas, como dice Mauricio, por la solidez de los argumentos que hemos esgrimido, la capacidad probatoria y además los conceptos de peritazgo que hemos recibido hasta ahora nos dan, pues además de la fe y la confianza que tenemos en la institucionalidad, pues mucha tranquilidad en el futuro. Creo que con esos dos temas queda más o menos explicado el planteamiento de ambos temas, Aruba y la malla vial del MEC.
Muchas gracias.
Con gusto.
Siguiente pregunta, Natalia Segovia, de Porvenir.
Buenos días a todos, muchas gracias por la presentación. Yo quisiera saber qué ha pasado con la búsqueda del socio estratégico de Odinsa. Mil gracias.
Gracias, Natalia. A ver, el proceso y la dinámica de los negocios del Grupo Argos, como lo hemos expresado, pues mantiene siempre la visión abierta para no solamente expandir sus operaciones o incrementar participaciones de algunos negocios, sino dentro de la mejor posibilidad de rotación de capital y optimización de retornos, también traer socios activos en particular o a los negocios. Es, digamos, en el ADN de la organización. Cuando ustedes miran nuestros negocios de energía, pues lo acabo de decir, tenemos socios importantes en el negocio en EFSA, tenemos socios importantes en el negocio cementero en Panamá, en la República Dominicana, en Honduras, en muchos de los países donde tenemos operaciones. De manera que ese es un proceso, lo que quisiera resaltar, dinámico y permanente dentro del grupo, tanto de la rotación de capital entre sus negocios como de la vinculación de nuevos accionistas al bien a activos particulares o a las compañías. Estos procesos vienen surtiendo sus trámites. Hemos tenido conversaciones con varios inversionistas que hay interesados en participar. No tenemos nada concreto aún, pero desde luego los activos y la plataforma que tiene Odinsa es hoy única y replicable. Es una plataforma que se ha organizado de suerte que esté dividida en dos pilares fundamentales de aeropuertos y vías con activos de muy buena calidad, lo que se denominan key assets fundamentales para el país, de manera que hay manifestaciones de interés en varios de ellos. Hoy no hay nada concreto, sí mantenemos conversaciones con varios actores importantes y en el momento que pues haya una aproximación que tenga sentido estratégico y financiero para la organización lo daremos a conocer. De manera que, en resumen, el tema sigue vigente, sigue sobre la mesa. Hay actores interesados en activos particulares y en grupos de activos y nosotros pues evaluamos posibilidades de participar o tener sociedad con varios de ellos. De manera que todavía no hay nada definitivo, pero efectivamente sí hay conversaciones pues en esta y en otras.
Muchas gracias.
Un gusto.
Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los señores panelistas para los comentarios finales.
Muy bien, Samuel, muchas gracias a ustedes y a todos los analistas, inversionistas y amigos que nos acompañaron. Cualquier inquietud adicional, complemento a la información que requieran, con mucho gusto. Todos en esta mesa y en esta organización estamos a su disposición y cualquier información que requieran, por favor, a través de Natalia y el equipo estaremos encantados de atenderla. Muchas gracias a todos y un feliz día.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Damos las gracias a todos por su participación. Ahora pueden desconectarse.